Listo ya.
Listo ya. Dora Barranco está con nosotros. Dora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí está Sonia Tessa y todo el equipo que te da la gran bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo les va?
Hola, Dora, qué gusto. Ya estuvimos contando, socióloga, historiadora. Pienso que en el feminismo hay pocas cosas incuestionables, por suerte, porque los feminismos nacimos para cuestionar, pero vos sos una de las incuestionables de nuestros feminismos.
Eso me arroja en una situación que te digo, es muy incómoda.
Y me imagino que sí, pero bueno, te la has ganado también. Bueno, autora de muchos libros, pero recientemente de los feminismos en América Latina. En un rato nomás vas a estar en una charla virtual de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano de Rosario, hablando de violencia de género y aislamiento, y de eso también voy a preguntar. Pero mi primera pregunta ahora es, ¿cómo estás viviendo este momento que es histórico para las feministas, para todas, pero me imagino que para quienes empezaron con esta lucha aún más, de que se está debatiendo finalmente y parece que podremos tener media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo?
Ay, así es. Imaginen ustedes cómo estamos, muy conmovidas, muy conmovidos. Porque efectivamente, bueno, hay una cuestión de fondo que quiero señalar. Bueno, una vez más, el debate en el Congreso, y esta vez con muchísimas chances. Pero además quiero señalar otra, ¿no? Y es el compromiso cumplido por parte del Poder Ejecutivo. O sea, porque esto también debe ser subrayado, ¿no? Y entonces alarga los sentidos profundos de esta, diré, profundo de esta emoción, ¿no? Porque desde luego es un dato histórico, es la primera vez que un poder ejecutivo, bueno, nacional, y diría en general, salvo la situación de Cuba, ¿no? Que fue una propuesta que tengo que, todavía no sé muy bien si fue una propuesta, cómo vino la propuesta de aborto de aquel momento en que, muy tempranamente, ustedes saben que Cuba fue el primer país en América Latina, ¿no? Sí. Entonces, en legalizar el aborto. Entonces, se me escapa un poco si fue, cómo se fue, si fue, porque es por asambleas, y si la propuesta en general no me parece que se produzca desde afuera, desde mismo dentro, bueno, pero nuestras lógicas son otras respecto a las formalidades que tenemos, ¿no?, de funcionamiento del poder legislativo, y ustedes saben muy bien que hay iniciativas que pueden venir afuera, pero que tienen que enraizar y ser tomadas por las representantes, ¿no? Pasó históricamente con el proyecto de la campaña. La campaña tiene históricamente su proyecto renovado tantas veces, y ahora está en pleno diálogo con el que mandó el Poder Ejecutivo. Pero entonces el proyecto de la campaña siempre ha sido asumido por un grupo largo de diputados, cada vez han sido más. Recuerdo que en el 2018 creo que suscribieron el proyecto de la campaña alrededor de 70. Y en esta oportunidad, no me acuerdo bien, mentiría y no quiero hacerlo respecto de qué número de representantes se hicieron cargo de la presentación de la campaña. Pero, resumiendo, es la primera vez que el Poder Ejecutivo elabora un proyecto y lo envía, y eso le da obviamente una sinergia particular a toda la oportunidad, al momento, y al mismo tiempo, como diré, avaliza, da un fuerte aval para que alguna representación que está un poco morosa o infinitiva o que está todavía confusa se anime a la positiva.
Dora, vos que, bueno, has estado siempre entre las principales impulsoras, ¿cómo ves esta discusión sobre la objeción de conciencia, que es un tema que el proyecto de la campaña no incorpora, esto de que un médico, una médica pueda decir por objeción de conciencia no a un aborto, y el proyecto del Poder Ejecutivo sí?
Yo siempre he dicho algo, y creo que ya está escrito sobre eso, porque he dicho tanto y he escrito que me confundo. No, pero creo que escribí. La objeción de conciencia fue un instituto extraordinario formulado por aquellos individuos que veía por el lado, ¿cómo decirlo?, por el lado progresista, conculcaban o se negaban a una realización, a un hecho, a un acontecimiento, a ser forzados a algo cuya conciencia obviamente deploraba. Tal la cuestión de objeción de conciencia de ir a la guerra, Entonces, tiene un trazado histórico progresista. Resulta que últimamente el trazado se ha hecho por el lado de las derechas, ¿no? Entonces, frente a avances pronunciados que tenemos, en materia de derechos humanos, etcétera, y aquí que el arcadio de derecha se ha posicionado en términos de un instituto que antes no era de ellos, todo lo contrario, ¿no? El establishment forzaba guerras, etcétera, que las conciencias no aceptaban. Entonces, lo que yo creo que de todos modos esto se preserva en la enorme mayoría de los planteamientos legales del aborto en Europa, sobre todo en algunos países, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es un plano que debe aceptarse. Lo importante en el proyecto del Poder Ejecutivo es que no, de ninguna manera avala el estado de conciencia institucional, ¿no? Ustedes saben que esa es uno de los cometidos, ¿no? Una institución tiene conciencia, lo cual es un oxímoro desde la perspectiva de las formulaciones antiderechos, porque ustedes saben muy bien que están muy empeñados en darle conciencia a cigotos, por ejemplo, ¿no? Y un empeño muy urticante en tramitar eso como el cigoto como una persona, etcétera. Y al mismo tiempo, fíjense, las instituciones son macizos materiales y también individuales. Una institución no puede tener una conciencia única, ¿no? Por más que, bueno, que hayan cometido determinado. Entonces eso me parece que sí, que está completamente radical y que yo creo que no, seguramente algunas representaciones lo van a poder proponer, pero en fin, queda claro que para el proyecto del Poder Ejecutivo, en fin, fundado todo en la sensatez, no puede haber conciencia institucional. La conciencia es una prerrogativa de los seres humanos, de las personas, ¿no? Entonces, no puede de ninguna manera convalidarse esto. Pero debo decir, redondeando, que la mayoría de las legalizaciones que conocemos se ha hecho lugar a la objeción de conciencia.
La última pregunta, porque sé que te tenés que ir y que estás con muchísimos compromisos, es justamente el tema de tu charla de hoy tiene que ver con cómo el aislamiento profundizó las condiciones para las violencias de género que sufren mujeres y otro tipo de identidades. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué estás viendo vos que ha ocurrido con esto?
Así es, bueno, era una profesión autocumplida, ¿no? Ustedes saben muy bien que cuando se inició, seguramente pudieron tener, en fin, reverberos de las preocupaciones que teníamos, digo, la ministra, el ministerio, todo el equipo del ministerio, quienes estamos cerca en estas funciones hoy día, de asesoría y demás, la gran preocupación durante el aislamiento, sobre todo en la parte más radicalizada del aislamiento, ¿no? Los primeros 2-3 meses, como había ocurrido en todo el mundo, estaríamos frente a una situación de agravamiento de las violencias, y fue lo que ocurrió. Todavía no tenemos, yo no tengo muy claro el promedio general. Sí, recuerdo, digamos, el periodo general ha habido hasta ahora, ¿no? Porque efectivamente ahora con los dispositivos de mayor franqueamiento, con, en fin, las mayores aperturas, las cosas han cambiado mucho. Pero recuerdo algunos momentos muy dolorosos, porque no llegaba situaciones muy dolorosas. Por ejemplo, como también el Poder Judicial estaba en atenuado desempeño, entonces tampoco funcionaban las fiscalías, y conozco, tuve dos casos muy particulares en los que activamos mucho para resolver. Un caso era en realidad de una muchacha, una mujer con niños, que vivía en un barrio aquí, en un barrio muy popular, y que a propósito del confinamiento, el compañero, que estaba absolutamente con evidentemente aislado por, obviamente, por existencia de cumplimiento perimetral, se había ido a instalar con el, creo que con la justificación de que la madre o el padre estaban enfermos, al mismo barrio, se imaginan ustedes, 150 metros. Y esta muchacha estaba desesperada porque había el aislamiento, creo que le habían, perdón, la restricción perimetral era de, no puedo meter en 500 metros y el individuo o más. Otro caso parecido también hubo, eso era tremendamente amenazante, como ustedes pueden imaginar. Y ahí una serie de, cómo diré, de interpelaciones, de movimientos con las queridas abogadas amigas, etcétera, hasta que se dispuso, creo que 48 horas, un poco más tarde, porque yo estaba parado, o sea, ella no podía salir de la casa tampoco, hacer nuevamente la denuncia, porque no tenía con quién dejar los niños, ¿no? O sea, se vivieron momentos así muy, muy dolorosos. Pero bueno, finalmente, lo que quería decir como conclusión es que sí, que ven más de 40% de aumento de denuncias, mucha solicitud de información también, ¿no? Que no se consagró como denuncia. En fin, dolorosas situaciones. Pero bueno, también debo decir, se hizo todo lo posible para dictar, para contener, para resolver. De hecho, la Argentina se situó en una circunstancia que, bueno, lamentablemente no se ha comentado mucho, pero fue reconocida internacionalmente como uno de los países que más contribuciones, que más dispositivos tuvo para detener, para limitar, para, en fin, para resolver las violencias intrafamiliares.
Dora, esta vez te despido, pero con una pregunta chiquita. ¿Cómo vas a festejar fin de año si el 2020, con todas sus con todas las complejidades que ha tenido, termina con una ley de interrupción voluntaria del embarazo?
Bueno, yo te prometo que voy a hacer algo muy elemental, tomar unos cuantos etílicos en primer lugar, y bueno, y conmemorar la vida, porque se trata de la vida, ¿eh? Justamente, defendemos vidas dignas de ser vividas, ¿no? Nadie puede ser obligado a hacer lo que íntimamente no desea, lo que su sensibilidad no admite, lo que es una contradicción profunda, Entonces, porque eso sí que es muy violento, y de eso se trata, de eliminar las violencias. Así que bueno, nos tomaremos unos buenos etílicos, y pensaremos en la buena gente como ustedes.
Muchísimas gracias por siempre.
Te acompañaremos. Te acompañaremos infinitamente.
Bueno, un abrazo grande.
Gracias, Dora. Gracias por tu amabilidad. Qué lindo que es escucharla. Ay, solo vos la podés seguir, Sonia.
Yo estoy fascinada con Dora, y es cierto que es incómodo ser alguien que nadie cuestiona, pero a la vez se lo ha ganado.